En este estudio de eclesiología, como ya ustedes saben, hemos estado tratando de entre las divisiones de la casa, las divisiones referente a la formación de esta casa, hemos estado tratando, entre otras cosas, acerca de, primeramente, la forma de entrar en esa casa. Hemos hablado acerca de las alabanzas. Llamarás a sus puertas alabanza. En la última clase que tuvimos, allí estuvimos tratando acerca de la adoración, lo cual significa entrar, lo cual significa la adoración es en el Espíritu. Esa es la permanencia nuestra en delante del Señor para adorarle. Para eso es para lo que Él quiere que estemos. Realmente para que nosotros contemplemos su gloria, su hermosura, y que entonces podamos realmente adorarle en la hermosura de su santidad. Dentro de esta casa, por supuesto, hay distintos aspectos de funciones. Y entre esas funciones está lo que es conocido como los dones espirituales. Hay algo que ya quizás para terminar con esto y poder entrar de lleno en la lección, todos ustedes tienen un gráfico en esta noche. Este gráfico con cuatro distintos niveles de, vamos a llamarle un aspecto, una enseñanza progresiva, ¿no? Con el título de ¿qué haces, Señor? ¿Qué haces? Yo no voy a entrar en muchos detalles acerca de esta casa, sino simplemente así, a largos rasgos, simplemente explicar el sentido de este gráfico, el propósito del mismo. Hay cuatro áreas, como ustedes bien pueden ver. La primera, la cual tiene que ver con la concepción, ¿no? Del creyente. Esa concepción se lleva a cabo por el Espíritu. Entonces, es del Espíritu y es por la palabra. Si ustedes quieren hacer algo a fin de, aunque ya lo tienen aquí debajo de la palabra concepción, es del Espíritu y es por la palabra. Así que si quieren, si gustan, puede escribir aquí del, a fin de que esté en relación con esto, del Espíritu, en esta forma de V, por así decir, del Espíritu y al ladito, donde dice por, entre comillas, por la palabra. Las escrituras están ahí mismo. Aquellos estudiantes que están tomándolo por correspondencia también se darán cuenta de a lo que me estoy refiriendo. La concepción primero, siendo engendrados, siendo concebidos, engendrados por el Espíritu, del Espíritu y concebidos por la palabra. Después viene la formación, ese acoyuntamiento, pudiéramos llamarle, esa formación de los miembros. Estos dos huesos aquí simplemente implica esa formación. Dios ha colocado, es ese acoyuntamiento, Dios ha colocado. Que vamos a tratar un poco de eso en esta noche. Ese cuerpo, el cual está siendo colocado, está siendo, cada cual está creciendo en base a al crecimiento que da Dios y con la particularidad que Dios le señala a cada uno, ese cuerpo va creciendo para desarrollarse y llegar a ser el cuerpo que el Señor quiere que sea. Así que de concepción a tomar parte, comenzar a crecer mutuamente, relacionarnos mutuamente, para llegar a ser un cuerpo, el cuerpo que es la tercera de estas de estos cuatro puntos que tratamos aquí en este gráfico. Y ese cuerpo es llamado, una vez que se ha desarrollado, es llamado a funcionar. Es llamado a funcionar como un varón perfecto, según vemos en Efesios 4:13. Es llamado a edificar como una casa espiritual. En síntesis, es llamado a funcionar como un sacerdocio santo. Espero que con las poquitas ilustraciones que aquí hay y al mismo tiempo los pasajes que aquí hay, que en alguna forma pueda darles a ustedes algún indicio, que el Señor pueda usar esto para en alguna forma comunicarles a ustedes el sentido de la clase de casa con la gloria que el Señor quiere que nosotros seamos en Cristo Jesús. No sé si al tomar esto desde aquí estabas viendo los carros. ¿Los viste desde allí? Bien. Hay cuatro cintas que yo solamente voy a mencionarlas para que ustedes, si lo desean, puedan servirse, aunque creo que en otra ocasión he mencionado por lo menos un par de ellas. Hay cuatro cintas que si ustedes gustan pueden tomar nota de ellos, que en cierta forma pudieran ayudar a complementar mucho este gráfico que ustedes ya yo les he mostrado. La primera es una que creo que son dos partes, hay dos cintas acerca de lo mismo. Se llama ¿Qué hace Señor? Esa es una de las cintas que me gustaría que ustedes estuvieran conscientes de ella. Repito, ¿qué haces, Señor? La otra es piedras, casa, sacerdocio. Esa es la otra que les recomiendo para que ustedes, si así lo desean. La otra es en tres días lo levantaré. Esa es la otra cinta. En tres días lo levantaré. Y finalmente esta otra, crecimiento espiritual. Estas cintas usualmente no las enviamos a los estudiantes por correspondencia, a menos de que ellos específicamente las soliciten. La última es crecimiento espiritual. Bien, hermanos, vamos pues a dirigirnos a la lección de esta noche. Vamos a estar tratando tres puntos principales en dicha lección, la cual tiene que ver con los dones. La Biblia nos habla acerca de dones. Aquí, debajo de la palabra los dones, hay algo que ya hace algunos años al Señor le plació hacerme entender, por lo menos hacerme entender en parte, no sé, el Señor continúa revelando. Y tiene que ver precisamente con el Cristo multimiembro. La tendencia es siempre aquella de hablar de la iglesia, ¿no? La iglesia habla de la iglesia. Pero lo interesante acerca de esta segunda etapa de la casa es que la iglesia no es llamada a ser de la iglesia, o la casa no es llamada a hablar de la casa, sino que la casa es llamada a hablar de la gloria que la llena. Esa es la diferencia. Esta casa está para hacer, para hablar, para proclamar la gloria de aquel que la llena. Por eso es que cuando hablamos de los dones como parte de las actividades de esta casa, lo que estamos hablando en síntesis no es otra cosa acerca de, no es más que otra cosa, perdón, cuando estamos hablando de estos dones, no estamos hablando acerca de ninguna otra cosa que no sea al mismo Cristo, o del mismo Cristo, del Cristo multimiembro. Los dones son simplemente facultades, facultades espirituales, las cuales son las que capacitan a uno en Cristo Jesús para poder actuar o poder hacer aquello que el Señor le indique a uno, repito, hacer. Es la forma, la capacitación que el Señor le da a uno por medio de estos dones, que son dones del Espíritu, no dones nuestros, sino dones del Espíritu, para poder llevar a cabo, amados, aquello que está escrito y que podemos verlo aquí en... Bueno, no lo vemos en este gráfico, pero aquello que está escrito en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5. En otras palabras, para poder ofrecer a Dios dones espirituales, o perdón, sacrificios espirituales, agradables a Él por medio de Jesucristo. Sacrificios espirituales. Los dones espirituales son también parte de cómo poder ofrecer a Dios sacrificios espirituales. ¿Sí? Por eso es que son necesarios los dones. ¿Por qué? Porque es la única forma en que podemos ser capacitados a fin de poder funcionar espiritualmente. El primero de estos tres puntos que vamos a estar viendo tiene que ver con respecto a las características del cuerpo. En los dones hallamos las características del cuerpo de Cristo. En los dones, repito, perdonen la insistencia, pero en los dones hallamos las características del cuerpo de Cristo. La fisionomía de una persona nos hace recordar a esa persona. Las veces que vemos, por ejemplo, a alguien por la calle y decimos, ¿cómo se parece esta persona a fulano de tal? ¿No es cierto? Hay una cierta semejanza. Y cuando estamos tratando acerca de los dones, estos dones, en ellos hallamos esa particularidad de nuestro Señor, aquellas características del Cristo, aún en los dones. Vamos a ver, por favor, cuatro áreas que nos hablan acerca de las características del cuerpo de Cristo en los mismos dones. Para ello, lo primero que vamos a hacer es leer en Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, en el versículo 4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Así que cuando nos habla acerca de dones, nos está hablando simultáneamente acerca del Espíritu. Hay diversidad de dones, pero a pesar de ser varios, la fuente de ellos, la procedencia de ellos, es la misma. El Espíritu. Es lo primero que vemos. Diferentes dones, pero es el mismo Espíritu. En Segunda de Corintios, perdón, antes de entrar en Segunda de Corintios, ahí mismo, en Primera de Corintios, donde estamos, en el capítulo 2 y el versículo 1, vean este pasaje, por favor. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En ese versículo estamos viendo, en el versículo 1, dije, en ese versículo estamos viendo la naturaleza de dichos dones. Son dones, pero son dones espirituales. Ahora, ¿por qué es que los dones muchas veces pueden ser usados impropiamente, aún los mismos dones? Los dones son procedencia del Espíritu. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y los dones son dones espirituales. ¿Por qué es que muchas veces los dones pueden ser usados impropiamente? ¿Quiere decir que no son dones? No, los dones son los dones y son espirituales. El problema está en la vasija. Por eso fue que cuando Pablo le escribió esta epístola a los Corintios, para aquellos que estudiaron ya la epístola a los Corintios en los estudios que tenemos por la mañana, allí pudimos ver que parte de la exhortación de Pablo a los Corintios tenía que ver con la forma impropia de usar los dones. Y como maestro, como asesor espiritual, era su responsabilidad la de llamar a los corintios y decirles en síntesis, enseñarles, en otras palabras, la forma más excelente de usarlos. No hay nada malo con los dones. El problema está en las vasijas. Son dones espirituales, proceden del Espíritu Santo. En 2 Corintios y en el capítulo 3, vamos a ver este pasaje todos, por favor. 2 Corintios 3. Diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 2 Corintios 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu. Amados, aquí es donde empezamos a relacionar a los dones como parte, perdón, íntegra de esa casa. Aquí, en este versículo, es donde asociamos una cosa con la otra. Aquí es donde vemos la relación que hay entre los dones y la casa. Los dones no es algo externo o no es algo separado de la casa, es parte misma de esa casa. Si los dones son del Espíritu, son dones espirituales, y a pesar de haber diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, si es el Espíritu el por el cual vienen dichos dones, entonces tenemos que ver en qué se basan dichos dones. Si es en el Espíritu, entonces ¿quién es el Espíritu? El Señor. ¿Qué hemos visto en cuanto a esa casa desde principio al fin? ¿Se entiende en su forma estructural? ¿La roca? ¿El fundamento? ¿La piedra angular? ¿Las paredes? ¿El techo? ¿La alabanza? ¿La adoración? Y ahora estamos hablando de los dones. Los dones son del Espíritu, pero ¿el Espíritu es quién? ¿Quién es el Señor? El Espíritu. Entonces es todo una sola pieza, por así llamarle. Es todo un contenido. No hay nada de afuera, no hay nada de otra parte, es toda la misma cosa. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor es el Espíritu. Los dones proceden del Espíritu. No quiero, hermanos, que ignoréis los dones espirituales. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Quisiera, por un momento, volver otra vez aquí a 1 Corintios 12. Primera de Corintios 12, y yo no sé cómo el Señor querrá, si está en su voluntad, hacernos, ¿no verdad?, captar bien lo que vamos a ver aquí ahora, pero cuán importante es como en un paño, cada puntada, ¿no?, cada hilo que se entreteje con el otro, es lo que va formando dicho paño. Y es lo que estamos viendo en estos versículos, saber relacionar los dones con la persona de Cristo. Por eso es que estamos hablando de en los dones, que en los dones hallamos las características de Cristo. En los dones. Notemos aquí en 1 Corintios 12, versículo 3. Versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Este versículo nos está hablando ahora acerca del Señorío de Cristo. Y dice que únicamente por el Espíritu de Dios es que podemos llamar a Jesús Señor. Si es el Espíritu el que nos hace llamarle a Él Señor, y es el Espíritu el que nos concede dichos dones, quiere decir que esos dones están bajo la jurisdicción, bajo la soberanía, bajo la jefatura del propio Señor Jesucristo. Por medio de esos dones, al usar esos dones, estamos en cierta forma demostrando que estamos bajo su señorío. Es el Espíritu el que da los dones, y es por ese Espíritu que podemos llamar a Jesús Señor. ¿Por qué es que es tan difícil para el hombre someter su, digamos, por ejemplo, sus facultades humanas, ¿no?, al señorío del Señor? ¿Por qué es que es tan difícil? ¿Por qué es que es más fácil actuar y hablar en forma natural? Cuando digo en forma natural, se entiende como los hombres. ¿Me doy a entender? ¿Por qué es que es más fácil hacerlo así? Yo estoy simplemente basándome en aquello que está aquí. ¿Por qué es más fácil tratar las cosas en un plano superficial, donde es más fácil entendernos de tú a tú, en otras palabras, en una forma humana, que realmente entrar en aquello que tiene que ver con los dones espirituales? Yo pregunto, ¿hasta qué punto están nuestras facultades, nuestro ser, nuestra humanidad sometida al señorío de Cristo? Pregunto eso. Es una inquietud que la voy a dejar ahí nada más. Quizás alguno la entendió, quizás otros no la entendieron, quizás nadie la entendió, quizás todos la entendieron. Sea como sea, que el Señor sea glorificado. Únicamente por el Espíritu podemos llamar a Jesús Señor. Y únicamente por el Espíritu podemos realmente recibir esos dones. Esos dones espirituales que nos hacen funcionar como casa espiritual. Como casa espiritual. Que el hombre que está concentrado en su estructura humana vea ese funcionar de esa forma y dice: ¿y esto qué cosa es? Pudiéramos decir, hasta hay una actitud crítica. Una actitud crítica, muchas veces, para aquellos los cuales funcionan espiritualmente, activan espiritualmente. Hay una actitud crítica, pudiéramos decir. Por eso es, hermanos, que estas cosas tenemos que tomarlas muy seriamente, porque esto es parte de la casa espiritual que el Señor está construyendo. Está construyendo. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Esta es la casa que ha de llevar esa gloria postrera. Bien, hermanos, a fin de avanzar un poco, en Juan capítulo 1, si yo pudiera enfatizarles a ustedes, si yo pudiera ser más claro, es más, muchas veces no es cuestión de claridad, pudiéramos ser más claros, pero ¿hasta qué punto se siente uno cómodo cuando le están hablando directamente? Entonces hay veces que uno tiene que hablar las cosas indirectamente y al mismo tiempo dejar que sea el Señor, ¿no?, el que obre, porque a las diez de última la obra es del Señor y no de los hombres. Como líderes somos meramente llamados a ponerle el dedo en estas cosas, por lo menos provocar hasta cierto punto que cada cual vea su posición delante del Señor. ¿Somos iglesia? Gloria al Señor. La pregunta es, ¿qué clase de iglesia somos? ¿Qué clase de iglesia somos? ¿Somos una iglesia espiritual o somos una iglesia de barrio o una iglesia de, en otras palabras, netamente basada en su propio intelecto, en sus propias facultades humanas? Es lo que hemos tratado de decir. Vuelvo a pedirles, por favor, que busquemos en Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan, para ver el versículo 16, Juan 1, 16. Porque de su, la de Cristo, el que es, el, porque el Espíritu, el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Dice aquí, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Al estar en Juan, Les pido que por favor que busquemos en Juan 3:34. Juan 3:34. Este pasaje que vamos a ver es algo que comienza desde el versículo 31, pero vamos a dejar eso a un lado, específicamente el versículo 34. De su plenitud tomamos todos. Ahora, verso 34. Porque Él, que Dios envió, las palabras de Dios habla. El que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Y es como si continuara en el versículo 30 diciendo, el Padre ama al Hijo. Por eso es que Dios no le da el Espíritu por medida al Hijo. Y nosotros tomamos de su plenitud. No su plenitud, sino de su plenitud. Esto es importante que lo veamos. Nosotros tomamos de su plenitud. La plenitud está en el Hijo, pero nosotros participamos de esa plenitud suya. Ahora, el Espíritu es del cual proceden los dones. En Primera de Corintios capítulo 12, vamos a ver ahora directamente ya para empezar a tratar acerca de los miembros del cuerpo, los dones del Espíritu Santo. Dice aquí en el capítulo 12, Primera de Corintios 12, versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. 12:27. Vosotros pues sois el miembro, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. En este pasaje nos está hablando acerca de todo un cuerpo, cuerpo de Cristo, y al mismo tiempo nos está hablando de la particularidad de cada miembro. Nosotros tomamos de su plenitud. El Padre no le da el Espíritu por medida al Hijo. Nosotros tomamos de su plenitud, ya que en ese Espíritu de ahí proceden los dones. Y al mismo tiempo nos hace ser su cuerpo. Y aquí es donde comenzamos a ver la particularidad de cada miembro. Las características del cuerpo de Cristo la comenzamos a ver en los dones. Repito el versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Primera de Corintios 12:27 fue lo que leímos. Espero que todos lo tengamos. Bien. Primer punto de lo que hemos tratado acerca de que en los dones hallamos las características del cuerpo de Cristo es, número uno, que por causa del Espíritu hay diversidad de dones. Hemos visto también que los dones son de naturaleza espiritual. Hemos visto que el Señor es el Espíritu. Los dones proceden del Espíritu, el Señor es el Espíritu. Hemos visto que de su plenitud el Padre nos da el Espíritu por medida al Hijo. De su plenitud tomamos todos, no que tomamos toda la plenitud, sino de su plenitud. Esa es la palabra clave, de su plenitud tomamos todos. Al tomar de su plenitud, quiere decir que tomamos o participamos, ¿no? Cada cual conforme a la medida que el Padre repartió. Nosotros participamos, una porción de ello participamos, lo cual nos trae a este sitio, Primera de Corintios 12:27, que nos hace ser miembros en particular. No todo el miembro es todo el cuerpo, sino que hay particularidad de miembro, en base a la participación que el Padre nos haya permitido tener del Espíritu de Cristo. Aquí mismo, en Primera de Corintios 12, vamos a hablar por unos minutos acerca de estos miembros dotados, miembros dotados. Miembros, cuando usamos la palabra dotados, estamos hablando de los dones. Los dones son dádivas. Y debido a que son dones, quiere decir que nosotros hemos sido dotados. ¿Dotados de qué? Dotados de esas facultades divinas, de las facultades del Espíritu Santo. Nosotros sin el Espíritu nada podemos hacer, sin las facultades espirituales de Cristo nada podemos hacer. Entonces el que actúa ya no es el creyente, sino es el Espíritu en el creyente. Porque es el dote del Espíritu Santo, es el don del Espíritu Santo, para que la jactancia en esa casa no sea de su membresía, sino que sea de aquel que la llena, dicha casa. Hermanos, cuán importante es, yo les confieso a ustedes, una frustración tener que decir algo tan profundo, tan glorioso, y no hallar medios para poderlo expresar. Aleluya. Gracias al Señor que Él no usa los medios que nosotros tenemos que usar. Gracias al Señor que Él habla al corazón, revela. Repito, si pudiéramos distinguir en tan solo estas dos palabras, miembros dotados, si pudiéramos distinguir entre una cosa y la otra, ¿qué son los miembros? ¿Y qué significa eso de dotados? En eso de dotados lo que pudiéramos ver son lo que hemos estado tratando, esas facultades, lo dotado está en esas facultades, en esos dones que Él nos hace recibir de Él. Somos vidas dotadas, lo que nos capacita para realmente venir delante de su presencia es que Él nos ha dotado ¿de qué? De su propia facultad, para poder entonces actuar y servir y funcionar en esa casa conforme a su voluntad. ¿Sí? Por eso es que en esta casa, repito, nadie puede jactarse, nadie puede gloriarse a sí mismo, sino que tenemos que gloriarnos todos en el Señor, porque participamos de ese Espíritu, de la plenitud de ese Espíritu que está en Cristo, el cual nos capacita, nos dota para poder funcionar. En Primera de Corintios capítulo 12 y en el versículo 13. Lo que vamos a ver ahora es un paralelo entre los dones y los miembros del cuerpo. Por eso es que cuando decimos miembros dotados, ahí vemos ese paralelo. Una cosa habla de la otra, pero son dos cosas distintas. Hay un paralelo, dos líneas que se siguen mutuamente sin encontrarse. Un paralelo. Miembros y los dones. Los dos van ahí a la par, pero se distinguen dos cosas muy distintas la una a la otra. Veamos, por favor. Primera de Corintios 12, 13. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Una muchedumbre, gran variedad de miembros, cada cual con distinto trasfondo, lo que haya sido en este mundo, pero que al venir a Cristo se nos dota, se nos imparte de una capacitación especial. Se entiende, la capacitación especial es la del Espíritu, a fin de poder funcionar en dicha casa. Entonces dice que para ellos se nos dio a beber de un mismo. Versículo 13, se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Veamos, por favor, en Gálatas capítulo 4. Gálatas 4 en el versículo 6.
Gálatas 4, versículo 6.
Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de ¿quién? Ahí está. El Señor es el Espíritu. El Señor es esa casa de principio a fin. Estructuralmente, localidad, estructura y actividad. Él lo es todo. Él, de su propio Espíritu, nos dio a beber. Nos hizo participar de su propio Espíritu. ¿A fin que qué? ¿A fin de qué? Veamos el versículo. Envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Aquel que realmente nos hace conocer que somos hijos con Cristo. Es por el Espíritu del Hijo que nosotros somos hijos. Un mismo Espíritu que nos hace ser una casa con Él. Para que por medio de sus virtudes, por medio de sus facultades, nosotros, repito, podamos funcionar en esa casa. En 1 de Corintios capítulo 12, vamos a ver aquí desde el versículo 8 en lo adelante. Ustedes habrán de notar a través de todo este estudio que el propósito del mismo no es ampliar acerca de los dones espirituales. O sea, este no es un estudio acerca de los dones espirituales. Esto es un estudio meramente con el fin de ver la relación que hay entre los dones, que son las facultades de Cristo, y nosotros como creyentes. ¿Cuál es la relación que existe? Nosotros somos meramente vasijas, las cuales participamos del Espíritu de su Hijo, y el Espíritu de su Hijo es el que nos capacita para poder funcionar en esta casa, la nueva casa, a fin de que la gloria del Señor se manifieste en la misma. No se manifiesta por nosotros, se manifiesta por el Hijo, que es el Hijo de su obediencia. Veamos aquí, por favor, capítulo 12, versículos del 8 al 11. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. El versículo que quiero que observen aquí con cuidado es el versículo 11. Para así de esta forma ver la conclusión de esto de miembros dotados. Dice el versículo 11, pero todas estas cosas, entiende, las mencionadas anteriormente, las hace, ¿quién? El creyente. ¿Saben cuál es el problema, hermano? Que aún dentro del carismatismo ha habido tanta jactancia. Ya no es cuestión de depender del don que el Señor le da a uno y funcionar en base al don, sino es la jactancia humana. Eso fue lo que pasaba a los corintios, repito e insisto. Ellos tomaron el don para un uso personal. Y es lo que ha pasado en nuestros tiempos también. Dice el versículo 11 una vez más, todas las cosas, todas estas cosas, las hace uno y el mismo Espíritu. Lo que produce el don. ¿Quieren ver algo más frustrante que orar por alguien, ya sea para que reciba el don del Espíritu Santo, algún don del Espíritu Santo, para que reciba el bautismo, para que reciba alguno de los, en otras palabras, alguno de los beneficios de ese don, y que realmente no sea por virtud del Espíritu Santo, que no sea a través de esa virtud? Ningún mérito tiene. Esto lo que hace es hacernos como miembros individuales reconocer que lo que importa no es el miembro, lo que importa es lo dotado. Depender del dote, depender del don. Ese es el propósito de este estudio en este segundo punto. Reconocer que somos miembros dotados, pero no descansar o apoyarnos sobre la membresía que somos nosotros, sino el dote. Depender del don, de la facultad, la cual es del Espíritu Santo, la cual es el propio Señor que llena esta casa. Eso es todo lo que estamos tratando de decir. Miembros dotados, remuevan el don de esos miembros, ¿y qué tienen? Es lo que estamos hablando. Miembros dotados, facultades que son del Espíritu. Por eso es que es necesario, es imprescindible, es imperativo que nosotros en verdad dependamos del Espíritu Santo. Dependamos. No podemos ser iglesia sin las virtudes del Espíritu Santo. No podemos. Porque el resultado sería una congregación más en la ciudad. Y cuando digo una congregación más en la ciudad, ¿a qué me estoy refiriendo? Una iglesia del barrio más. Muchas iglesias hay así. Pero eso no es lo que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere es que esa vasija, esa iglesia, experimente la gloria postrera. Que podamos construir conforme a la manera de Dios. Para ello, amados, se requiere la participación del Espíritu Santo, la cual nos capacita para poder funcionar así. Cuando rehusamos, cuando hay esa actitud de como de empujar, es una palabra fuerte, ¿no? Pero cuando tratamos de evadir al Espíritu Santo, y se puede hacer, ¿cuántos saben de que eso se puede hacer? Evadir al Espíritu Santo. ¿Cómo? Apagando la llama. ¿Cómo? Diciendo quizás cosas que pudieran ponerla aún en una situación bastante difícil para con el Señor. No quiero decir blasfemias, pero en otras palabras, menospreciando aquellas virtudes espirituales. ¿Sí? Pudiera uno caer en una situación tal que, repito, sería muy difícil para ese creyente poder progresar espiritualmente. Voy a dejar eso ahí. Es importante, pero esta no es una clase exhortativa, esta no es necesariamente una prédica o una enseñanza exhortativa. Esto es más bien un medio de aclaración para saber de qué depende la actividad de esta casa. No depende de nosotros, depende de cómo el Espíritu nos dote a cada uno de nosotros. Y debemos de buscar, debemos de procurar estos dones. No podemos ser frívolos, no podemos actuar indiferentemente para con ellos. No podemos decir, bueno, quizás si el Señor quiere algún día, pues... ¡No! Notemos, por ejemplo, antes de entrar en el tercer y último de estos puntos, notemos aquí en el capítulo 12, por un momento. Perdón si dije el 12. El capítulo 14. Capítulo 14. Dice el versículo 14, el capítulo 14, versículo 1. Procurad los dones espirituales. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Procurar algo. No dice estar insensitivos, estar o insensibles acerca de los dones espirituales. Dice, procuradlos. Mostrad interés. Id en pos de ellos. Dice en el capítulo 14. Capítulo 14, versículo 12. ¿Sí? Una vez más, exhorta a los creyentes. Primera de Corintios 14, versículo 12. Son versos adicionales que es una complementando todo lo dicho. Dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Primeramente dice, procurad los dones espirituales, y después dice, procurad abundar en ellos. Si lo has procurado, si lo has alcanzado, entonces procura abundar en ellos. Que no sea una cosa de solamente una vez. Que no sea algo, en otras palabras, que tuvimos contacto con ello una vez, que lo experimentamos una vez y después lo hemos olvidado. Rápidamente, quiero ir a un versículo más acerca de lo que estamos tratando. Creo que merita la pena. Romanos capítulo 12. Este es el último versículo que voy a leer al respecto. Romanos capítulo 12. Vean conmigo este pasaje. Dice, leemos aquí en el versículo 4. Romanos 12, versículo 4. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, y esa es la palabrita que quisiera que subrayaran, requete subrayaran, si fuera posible. ¿Para qué se tiene? Primeramente dice úsese, primeramente dice procúrense. Después dice procuren abundar en ellos. Que es lo que habíamos leído en 14, 12. Y ahora dice, si lo tienen, para eso es que los ha dado el Señor. Para eso es que os ha dotado, para eso es que sois miembros con dones. No solamente para que sea una especie de carnet, de identificación, sino para que sea algo que se usa. Úsese conforme a la medida que Dios da. Bien, hermanos, como les dije, quizás me aparté un poco del tema, pero espero que en alguna forma pues podamos ver el propósito en ello. No es suficiente con ver cómo otros funcionan en los dones espirituales. Usted no digiere porque ve a otro comer, ¿no es cierto? Así sucede también con respecto a los dones espirituales. Si no lo tiene, dice, búsquelo, procúrelo. Y si lo tiene, procure abundar en ellos. O en otras palabras, úselos. Una iglesia que no usa los dones que tiene, primeramente que no procura los dones que tiene, está como menospreciando esa virtud del Espíritu Santo. Por consiguiente, no puede crecer espiritualmente. Número uno. Número dos, si los tiene, pero no los usa, pues entonces, ¿qué sentido tiene? Si los tiene es porque el Señor lo ha dado con el fin de usarlo. Eso es lo que es mayordomía cristiana en ese aspecto. Somos llamados a ser mayordomos. Que quizás alguien diga, bueno, pero es que soy nuevo en ellos. Primera de Corintios. Dice aquí el versículo 14. Primera de Corintios capítulo 14. Versículo 31. Repito, quizás alguien diga, pero soy nuevo, recientemente lo recibí, tengo temor de usarlo. Dice aquí en el versículo 31, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan. Los dones no aprenden, los que aprenden son los que lo usan. Y estamos hablando acerca del don de profecía, pero ese es uno de los tantos dones. Si es un don, ya puede que sea el de la profecía, el que sea. Dice, si lo ha recibido, úsese. Y si es nuevo, pues con mayor razón, para que aprenda. El don es perfecto, el que no es perfecto es el que lo usa. Por eso es que según vamos moviéndonos, vamos aprendiendo, vamos haciéndonos más sensibles. ¿Recuerdan que hablamos acerca de una herida abierta al comienzo, antes de echar a andar la grabadora? Todos aprendemos. Una herida abierta es algo muy susceptible, es muy sensible. Así aprendemos cuando realmente queremos movernos en el Señor. Somos sensibles, ¿no? Estamos en esta casa, sabemos que todo lo que ha de acontecer tiene que ser para su gloria, porque esa es la finalidad de esta casa, la segunda etapa, para que sea llena de su gloria. Vamos aprendiendo. Miembros dotados. Lo último, amados, que vamos a ver es acerca de un cuerpo dotado. Ya hemos hablado hasta cierto punto del aspecto individual de dichos miembros. ¿Cómo es que todos individualmente vamos a participar de aquel en el cual habita la plenitud? Nos dio a beber del Espíritu, de aquel Espíritu que dice Padre, el Espíritu de su Hijo. ¿Cómo es que el Espíritu reparte, distribuye como a Él le place? En eso vemos la particularidad que habíamos hablado también anteriormente, la particularidad de cada miembro, según es dotado conforme al Espíritu quiere dotarle. Ahora, tercer punto es acerca de un cuerpo dotado. Para comenzar, vamos a ver aquí en 1 Corintios 12. Y quisiera, por favor, comenzar aquí a leer desde el versículo 15. El versículo 14. 1 Corintios 12, 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Aquí nos está hablando acerca de la gran variedad del cuerpo. Un cuerpo, no de un miembro. El énfasis aquí es todo un cuerpo, muchos miembros, ¿verdad? Bien, verso 15. El versículo 15. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese, noten por favor, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Los primeros dos versículos, se entiende, el 15 y el 16, nos habla acerca de aquellos que tienden, si pueden escuchar esto, aquellas personas que tienden a tener complejos, que quieren copiar a otros y dicen, si yo tan solo pudiera tener el don que tiene fulano, el ministerio que tiene el otro, vidas que viven inseguras, que no se han no han hallado satisfacción, no han hallado cumplimiento aún en aquello que el Señor les ha llamado a hacer. Vidas que están tratando de imitar a otros. Pero eso aquí en los versículos 15 y 16 nos habla de ese miembro que dice, si no soy, como habiendo visto que hay una oreja, si yo tan solo pudiera ser oreja, aunque fui llamado a ser ojo. Esa es inseguridad. Esos son complejos, personas acomplejadas. Por otra parte, en el versículo 18, vemos que los miembros no escogen ser lo que ellos quieran ser en este cuerpo. Los miembros no escogen. Este cuerpo ha sido divinamente establecido. Esta casa es Dios quien la edifica conforme a su voluntad. Por eso el tópico general para todo este estudio es construyendo a la manera de Dios. Dice el versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Esto es sabiduría de Dios, no de los hombres. Nadie puede decirle, ¿se entiende? El barro no puede decirle al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Lo que tenemos es que hallar agrado, más bien agradecimiento, delante del Señor por la bondad que ha tenido para con nosotros. Verso 19. Vemos aquí, versículo 19, dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Verso 19, no hay egocentrismo en este cuerpo. No hay forma de poder decir, yo me las gasto todas, yo me las valgo de mí mismo, yo lo puedo resolver de mí mismo. Por eso dice, si todo el cuerpo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el resto del cuerpo? Aquí el egocentrismo no tiene mérito alguno. no tiene. Verso 20, dice el versículo 20, pero ahora son muchos los miembros, por eso estamos hablando de un cuerpo dotado, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Vuelve a repetir lo mismo que dice en el versículo, dice, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno, lo mismo que dice en el versículo 14 básicamente. Ahora el versículo 21, y aquí es donde comienza a tratar acerca de la dependencia. Aquí es donde se trata acerca de esa área donde los miembros no pueden ultrajar a otros, sino depender los unos de los otros. Dice el versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Noten que es lo opuesto a lo que sucede en los versículos 15 y 16. Los versículos 15 y 16 nos habla de un acomplejamiento. Pero el versículo 21 nos habla acerca de lo opuesto, una autosuficiencia. No puede haber autosuficiencia, sino por el contrario, una dependencia. No se puede decirle al hermano, no te necesito. No es al hermano, es el don. Ese hermano ha sido dotado con virtud del Espíritu Santo. No se le puede decir esa virtud, no te necesito, porque es un cuerpo bien concertado y unido entre sí. Como decía el apóstol Pablo, ¿está acaso Cristo dividido? Si el Espíritu es el Señor, o si el Señor es el Espíritu, ¿cómo puede entonces estar dividido? ¿Cómo puede decir una parte de su cuerpo, de su ser, decirle a la otra, no te necesito? ¿Quién se atreve a tomar un instrumento, una herramienta, y cortarse un miembro, una mano, un pie, lo que sea? ¿Quién se atreve? Y es lo que estamos viendo. No se le puede decir a otro miembro del cuerpo que ha sido dotado, no te necesito. Veamos, por favor, más adelante aquí, en el versículo 21 y 22. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Versículo 23 y 24, vemos un balance que es necesario en todas las cosas, pero ahora lo vemos en el cuerpo de Cristo. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Una verdad bien balanceada. En el versículo 25, para ya apurar un poco, me quedan tan solo unos minuticos con este texto. Versículo 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Un cuerpo consciente de sí mismo. En otras palabras, que no haya desavenencia, que no haya división. Vuelvo a insistir, ¿está Cristo dividido? Entonces, ¿cómo puede ser que no van a estar conscientes los miembros dotados de ese mismo Cristo? Lo que sucede en una parte del cuerpo, porque es parte de Cristo, también se conoce en la otra parte, en el otro miembro. Versículo 26. La intimidad de este cuerpo. Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Hay veces que no sabemos qué está pasando al vecino, porque no vivimos con él. No sabemos qué le está pasando, no vivimos con él. Pero si somos parte de ese mismo cuerpo, Yo les garantizo, cualquier cosa que le pase al dedo pequeño de nuestra mano, lo sabe todo el cuerpo. Por la unión, precisamente, que todo ese cuerpo tiene a la cabeza, a la cual van atados, a la cual van todos los nervios del cuerpo, al cerebro. Todo por completo va atado ahí, y todo el cuerpo registra, se identifica con ese dolor. Esa intimidad de conocer su quebranto, por eso Pablo decía, y hablábamos de eso esta mañana, los padecimientos que ahora sufro son los padecimientos de Cristo por su iglesia. Colosenses 1:24. Una intimidad que hay en ese cuerpo, rapidito. Aquí en el versículo 27, ya hablamos de esto anteriormente, cuando hablábamos de la particularidad del cuerpo, es un cuerpo bien descriptible. Bien descriptible. ¿Por qué? Verso 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particularidad. Es esa particularidad lo que lo hace ser descriptible a cada miembro en ese cuerpo. Y al mismo tiempo, al unísono, hace que este cuerpo sea bien descriptible. No hay nada similar. No hay otra entidad similar a aquella que es el cuerpo de Cristo. Es totalmente identificable. Vosotros sois, pues, el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Tiene una identidad en sí misma, todo el cuerpo y cada miembro en particular. En el versículo 29 y 30, perdón, versículo 28, aquí se nos habla acerca de el orden divino, cómo fue que Dios puso en la iglesia, dice, y entonces comienza a citar ahí el orden en que fue. Y finalmente, porque este tape, repito, está al terminar, versículos 29 y 30. El orden, perdón, las funciones múltiples de este cuerpo. Versículos 29 y 30. Noten que no estoy hablando de los demás. Por último, y para completar, esta palabra que vemos aquí al final, en Hebreos 1,